Ustedes saben que yo siempre trato de atar esta promo de Gold Zero a eventos que estén ocurriendo, pero esta semana, mientras veía lo que estaba ocurriendo en Texas y hablábamos con patroncitos que también viven allá, solo podía pensar en cómo le hubiera ido a las familias y a los amigos que tengo por allá si hubieran tenido una de las plantas Yeti que venden exclusiva a Gold Zero Puerto Rico. Obviamente en Puerto Rico no caerá una nevada que nos deje sin luz por 40 horas y a temperaturas casi bajo cero, pero sabemos ya que en cualquier momento una tormentita planetaria, una vaguada o un huracán serio, hasta un terremoto, nos puede dejar sin luz por semanas, meses y personas incluso hasta años. No lo pienses más. Los generadores Yeti que venden exclusiva a Gold Zero en Puerto Rico hay de todos los tamaños, de todas las potencias, para todos los presupuestos, pero todos son completamente eléctricos, no requieren ningún tipo de combustible fósil, no tienen emisiones, no emiten ruido, son perfectos para lugares cerrados, apartamentos, walk-up, sitios que no se pueden tener generadores. Adicional, te los puedes llevar contigo para la calle. Incluso algunos de los Yetis son completos y totalmente portátiles, están diseñados para eso, para los camping, para los carros, para el vacilón, para ese tipo. Y adicional, le puedes comprar paneles solares para que los puedas cargar con la luz del sol y nunca te quedes bajo cero. Llama ahora Gold Zero 787-602-6001, 602-6001. Visita su website goldzeropr.com. Búscalos en Facebook Gold Zero Puerto Rico o ve a su showroom en Guaynabo, justo al lado del Colegio Adianés. Gold Zero, presentadores de este puesto para el problema.
Amigos, bienvenidos a Puestos para el Problema. Gracias por estar con nosotros una vez más. Esta semana interesantísima, corta, rara, extraña, de papelones, de chisme. Y como de costumbre, al otro lado está Luis Herrero.
¿Qué es la que hay?
Lebrón Ayala. Buenos días.
Por lo menos, buenas noches. Millones de personas pasaron una semana terrible en Texas. Pero Tex Cruz nos entretuvo, así que gracias, Tex Cruz.
Sí, gracias, Tex Cruz. Me dio penita con el perrito.
Me dio una pena cabrona con el perro, mano.
El poodle bendito.
Free Snowflake. Free Snowflake.
Que güey, se llama Snowflake. Sí, ¿Qué
clase de pendejo este?
¿Qué clase de pendejo? De verdad que.
Clase huele, bicho.
Sí. Si nosotros tenemos que dar un premio el año que viene en los PPP Awards del político más huele bicho.
Sí.
Tex Cruz, yo creo que se lo va a llevar. Porque está fuerte. Mira, oye, esta semana que estuvo extraña porque hubo feriado. El lunes fue feriado. Y no, como mucha gente no trabajó, fue como media weird. Medio weird. O sea, porque es como un feriado que no es feriado. Es raro, porque o sea, tienes que después ir a trabajar y tienes que después.
Pero no son todos los días son feriados ahora mismo.
Bueno. Bueno, ¿tú sabes para quién no fue feriado esta semana? Para Alexandra Lugar y el Movimiento de Historia Ciudadana, papi. Yo les tengo que decir algo. De hecho, el jueves tuvimos un interesante debate en el Zoom ejecutivo. Ya lo duró como una hora, ¿verdad? Estuvimos peleando de eso. Y gracias, y de verdad que agradecido siempre por nuestros protagonistas ejecutivos, porque son nuestros sounding board, en verdad. Y si usted se quiere unir, o si usted quiere pelear conmigo o con Luis o regañarnos, ese es el lugar. Así que
todo súper bueno el jueves fue de los mejores. Bueno, sí. Las tres horas se fueron en nada, de momento dije, diablo, ya llevo tres horas.
Sí. Pero obviamente, para poner un poco en contexto, el que no sabe, pues, Lugaro esta semana anunció que se va, que se quita la política activa.
Bueno, electoral.
Importante. Es un mensaje medio críptico, porque no dice que se está yendo ella no dice...
Ella no se va del partido.
Exacto, exactamente, exactamente. Ella no se va del partido. Ella no se va del partido. Entonces, es algo raro. Es algo raro y no raro, vamos. Es algo que políticos caudillistas en el pasado han hecho. Eso ha pasado en todos los partidos. Hay gente que se quita de la política activa, pero se queda en el partido. O sea, Hernández Colón, que en paz descanse, fue uno de ellos. En su momento dado, bueno, Carlos Romero Barceló, etcétera. O sea, tú puedes buscar Rubén Berrío Martínez, o sea, tú puedes buscar ejemplos en la historia y vas a encontrar momentos de gente que se quitó, pero no se quitó, se quedó ahí.
Correcto.
Distintas razones.
Correcto.
Y se convirtieron en los líderes ideológicos de los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Dicho eso, yo creo que es importante, ya habiendo escuchado todos los. No, no escuché, ¿verdad? Viendo las reacciones en redes sociales de algunos analistas y de algunos comentaristas sobre el paso de Lugaro. Voy a empezar por lo siguiente. De verdad, qué macharranes
Ay, Dios mío.
y misógenos son.
Está
O sea,
cabrón.
una cosa es que usted odie a Lugaro por las ideas.
Si Juan Dalmau se retirara, no diría lo mismo.
No diría lo mismo, no diría lo mismo. O sea, oye, y te lo estoy diciendo una persona que yo no, o sea, yo no
Enemigo
soy, o sea,
number one de Lugaro. Ella lo ha
exacto.
dicho públicamente, el más odiado
¿Me
por la
entiendes? O
versión
sea,
de
yo soy
Lugaro.
enemigo número uno de ella.
Sí.
¿Me entiendes? No, como que no, yo no soy una persona que tampoco soy, tú sabes, estoy en la buena página de ella. Así que, pero mano, qué aliar. O sea, mitad de las cosas que dijeron, no se lo hubiesen dicho a Juan Dalmau. No se lo hubiesen dicho a, qué sé yo, a Gapo, cuando se quitó. Tú sabes. Y yo quiero empezar por ahí, porque para entrarle en detalle un poquito más adelante, para las cosas que quiero decir. Pero, yo, o sea, tengo que darle la razón al Lugaro, en parte, porque de verdad que a ella le fue bien cabrón. O sea, para ella fue bien cabrón. Particularmente en la última, en este último tramo. Porque en 2016 no tanto, pero en esta vez fue bien salvaje. La misoginia, los ataques que venían de mujeres y hombres. Porque ahí está la premisa desquiciada también.
No, esa es toda la premisa desquiciada.
Exacto, exactamente. Y en ese sentido, yo creo que su candidatura y su figura, que es controversial, y vamos a entrar en detalle sobre eso, pero más allá de todo eso, demostró o le dio la razón a lo que vienen ciertas personas diciendo en el pasado, como María Lourdes Santiago. En estos días, Julia Nazario, la alcaldesa Morovi, etcétera, que la política en general, la política partidista en Puerto Rico es macharrana, es misógina y es bien cabrona con las mujeres. Y eso incluye no solamente los partidos, sino incluye también todo el componente, o sea, la cobertura, los analistas, los tuiteros, los gente en Facebook, o sea, incluye todo eso. Y recuerden algo. Si lo comparamos con Estados Unidos, muy probablemente vamos a encontrar muchas similitudes de cómo tratan a las mujeres políticas versus a los hombres. Pero Puerto Rico es un microcosmo. O sea, el efecto, el candidato o la persona lo siente más, porque somos menos.
Todo
Y
una cama twin, Puerto Rico es una cama twin, así
exacto.
es.
Entonces, nada, es un poquito, ¿verdad? Desde ese punto de vista, pues sí. Yo te diría que sí, que puedo entender y ella tiene razón. Tú sabes, Luis, está cabrón, está bien cabrón, está bien cabrón.
Digo, ser candidato o candidata es difícil en las situaciones normales y en las situaciones de ella, pues es mucho más difícil, ¿no? Por la manera en que la trataban, pero también la manera en que ella pues llevaba su campaña, ¿no? O sea, ella hizo su vida privada parte de su campaña y eso pues es un cuchillo de doble filo, ¿no? Y yo lo hablaba en el Zoom con los patroncitos. Adicional a eso, tiene que haber sido bien difícil en ese hogar que los dos adultos del hogar fueran candidatos. O sea, ser candidato político es poner tu vida en pausa y vivir una vida pública 24/7 por meses, en su caso por años, ¿no? Y que las dos personas en ese hogar estuvieran bajo esa lupa, tiene que haber sido bien, bien, bien difícil. O sea que a mí no me sorprende. Ella ha pasado dos elecciones complicadas. Y adicional a eso, y lo tengo que decir, Jonathan, yo creo que su corazón no está ya en esto tanto.
No, sí.
El silencio que hubo después de las elecciones hasta hoy me lo dice. Y yo siento que ella, pues, ser político es una mierda, incluye mucho trabajo, que es un bad trip de trabajo, como estar en el teléfono, ir a mil reuniones, hablar con miles de personas al mes, dar follow up, escribir, estudiar, ir a entrevistas, aguantar a Jonathan LeBron, es una mierda. Y creo que consiguió un buen trabajo y dijo fuck this shit. Además, pues va a apoyar a su compañero, que es el candidato a gobernador de Victoria Ciudadana, Manuel Natal. Eso me está extremadamente claro. Ella puede hacer muchísimo por Manuel tras bastidores, y en algún momento estoy seguro que se convertirá en portavoz de la campaña, irá a los medios y hará su trabajo también. Eso no me queda duda. Sí. Pero más adelante, ¿no?
Sí. Creo que va a poner una fundación, es lo que me dijo. Uh-huh. Porque una organización sin fines de lucro, no sé si están atadas a Open Society, o algo así. Pero
hashtag Soros.
O sea, hashtag Soros. Uh-huh. Pero dicho eso, yo creo que desde el punto de vista político, ¿verdad? Y desde el punto de vista de lo que ella representó para nuestro sistema, si nosotros nos quitamos el apasionamiento y el cualquier cosa que uno pueda decir o que uno pueda pensar, y lo miramos puramente frío, más allá de tocar dos o tres temas quizás controversiales, ¿cuán diferente fue Alexandra Lugaro de, como candidata? O sea, ¿cuán diferente fue esa construcción de un producto? Que ustedes saben que nosotros hemos hablado de esto aquí. O sea, recuerden, los candidatos son productos políticos, son construcciones, se construyen, ¿no? Se construye un mensaje, se construye una imagen, se construye una narrativa. Y quizás desde ese punto de vista vimos algo distinto en un producto muy bien hecho, muy bien diseñado, muy bien llevado desde el principio, pero que fue su propio, su éxito, digamos, o lo que calaba en cierta gente, fue también su propio enemigo, ¿no? ¿Verdad? Si tú lo miras y lo comparas con otros candidatos, y no voy a decir Trump, porque entonces después me dice que yo estoy diciendo, no. Si tú lo miras y lo comparas con otros candidatos en otros países, candidatos independientes o candidatos que han salido así del left field, y tú que has tenido experiencia en Latinoamérica con, uh-huh, llevando campaña, vamos a encontrar elementos muy similares.
Correcto.
¿Verdad? Vamos a encontrar elementos de un candidato que se ve muy bien físicamente, que se arregla muy bien, que entra con unas narrativas que no necesariamente son nuevas para el discurso político, para el discurso político, pero entra con un culto a su imagen, ¿verdad? Y que su naturaleza y su génesis son las redes sociales, o las reacciones a través de las redes sociales. O sea, en un sinnúmero de ocasiones nosotros estuvimos viendo a Lugaro, que ella no reaccionaba a issues políticos, ella reaccionaba a issues que la gente reaccionaba en las redes sociales. Entonces, eso te da un límite, te crea un límite natural, un techo natural, porque la medida en que tú polemizas con un grupo que es más pequeño que digamos, el grupo electoral, el grupo elector en Puerto Rico, y que tiene una dinámica distinta, pues sí vas a llegar a mucha gente, pero no vas a llegar al grupo grande, mayoritario del grupo político en Puerto Rico, del grupo electoral. O sea, y tú mismo te vas creando tu propio techo a la hora de tu salir a la calle. Sin contar que, por más que tú quieras cambiar, o sea, en el 2016 tú corriste de independiente, en el 2020 tuviste que montar un partido. Porque te diste cuenta que no es lo mismo.
Yo pienso que su principal legado va a ser que demostró que se podía hacer, ¿no? Ella hizo algo que la inmensa mayoría, incluyendo, ¿no? O por lo menos incluyéndome, pensábamos que era imposible, ¿no? Y eso tiene su valor. Uh-huh.
Ella es extremadamente joven, extremadamente talentosa, así que futuro y tiempo le queda para hacer otras cosas. Ojalá, si en efecto es una fundación, pues que pueda hacer algo nítido e interesante y que valga la pena desde esa fundación. Pero tampoco me sorprendería, Jonathan LeBron, cuando estemos en el episodio de 2300 de PPP en el 2032, ella esté corriendo para gobernadora. O sea,
de nuevo, está, o para senadora.
Sí, obvio. O sea, eso no debe sorprender a nadie.
Sí. Porque si algo sabemos es que si usted prueba esto, es bien difícil. Esto es como una tecata.
Sí.
Es bien difícil quitarse.
Complicado.
Es bien difícil quitarse. Y más cuando tú creas un partido.
Claro.
Que es imagen semejanza tuya.
Claro. O sea, eso es un punto. Ahora, hay mucha gente en Victoria Ciudadana que está Victoria Ciudadana por Alexandra Lúgaro. Uh-huh. Se les va a hacer fácil quedarse con Manuel Natal, estoy seguro. Pero hay que hablarles a ese corillo también.
Sí. De hecho, en estos días parece que nos hicieron caso y convocaron
una asambleita, lo vi, me llegó el email. By the way, estaba leyendo por encima, ¿no? Miré como tres páginas del el borrador del reglamento. ¿Y qué mucha vuelta da ese partido para no decir que son un partido?
¿Ah, sí?
Sí, brother, es como que corren el tesaros de la palabra partido y buscan 17 palabras distintas que dicen lo mismo, pero no para no decir la palabra partido.
Ay, Dios mío, señor. Sí, pero, voy hablando del partido. Parece que esa semana salir a formar un revolú.
Diablo, mano. Innecesario.
Entonces, ella básicamente dijo que Alexandra Lugaro hizo la expresión que hizo para...
fue una columna en el Nuevo Día.
Ajá, en el Nuevo Día. Para quitarle el thunder a ella del anuncio que ella hizo en el periódico Metro.
Sí, claro que sí. Seguro que sí.
Claro. Sí, tú sabes. Que de hecho, Sayidita, la estoy esperando. Deje de estar inventándose reuniones a las 6 de la mañana.
Quieren hablar contigo en 7:40.
Sí, dejen de estar inventándose reuniones a las 6 de la mañana. Tú sabes. Nadie en Puerto Rico se reúne a las 6 de la mañana. Nadie. Pero ajá. Yo de verdad que yo no entiendo cuál es el papelón. O sea, yo no entiendo por qué tú tienes que... O sea, si tú ya tú te saliste del partido, ya tú te saliste de debajo de la candidatura, ¿qué tú ganas diciendo que ella no te quería en la campaña? O sea, ¿qué tú ganas haciendo eso? No entiendo. Sin contar que tú tienes que enfrentarte a un chorre loco que ahora tienen a la premisa desquiciada y tienen a la otra señora, a Zulma, a la de ética gubernamental, que tiene un programa de radio por la tarde en Noti1. Uh-huh. Que está de flautista de Amelín. Y básicamente lo que hay es una guerra con esos corillos entre los de derecha y los de izquierda. O los que ellos entienden que son de derecha y de izquierda. Bueno, han medido a Dávila Colón en la pelea. Le cayeron arriba en estos días.
Increíble.
Por la pelea de los congresistas. Eso está bueno, porque...
Esta es la pelea por el Consejo de Estudiantes, papá. Esa es la que hay aquí. Aquí se están matando por ser presidente del Consejo de Estudiantes.
Pero es un Consejo de Estudiantes, papi, que
va a cobrar... Factura.
Sí, 174 mil pesos. No es cualquier Consejo de Estudiantes.
Los patroncitos de que viven en D.C. ya nos dijeron que con 174 se puede vivir bastante bien en D.C. Que nadie le crea la pobreza, los cuentos de pobreza.
De pobreza, sí. Eso me dijeron que puede vivir bien. Pero puede vivir bien. Y inclusive me dijeron... Y si vives fuera de D.C., o sea, si no te caigas en D.C., vives mejor todavía, con 174 mil pesos. Porque el problema de D.C. es housing, es donde te van a clavar. Pero ajá, la cosa es que yo lo que no entiendo es, ¿por qué la pelea? O sea, ¿por qué están en este drama?
Y están siendo yo siento candidato. que Sayira está tratando de pautarse. Perdón. Una cosa, Sayira está tratando de pautarse contra Lugaro y es patético, no lo haga, no sirve de nada. El lado de los PNP chicos, porque en esto se ha tornado el debate de estatus y de la estadidad. O sea, si ya Chuck Schumer le dijo que no va a la estadidad, pues ¿qué queda? Pues pelear por el Consejo de Estudiantes.
Sí. Y by the way, Chuck Schumer dijo que no va, punto, eso no va. Y lo que van a, mira, lo que, las expresiones contundentes de Carmelo, que dice que viene meses diciendo que van a haber expresiones contundentes por meses, en va a ser lo siguiente.
Sí, yo sé lo que va a hacer.
En ese lado, va a ser lo siguiente: un proyecto de ley.
Presentado por Marco Rubio Rick Scott.
Exacto.
Y a lo mejor, con suerte, quizás consiguen un demócrata o dos.
Y quizás, exacto.
Pero no van a conseguir a los demócratas de la Comisión de Recursos Naturales, ni van a conseguir demócratas de Finance, ni no. Van a conseguir.
Y ya. Eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar.
Quizás consiguen a Ossoff y a los de Georgia. A lo mejor los consiguen. Maybe.
Sí. Pero los chiquitos. O sea, yo a los chiquitadistas lo que les digo es que. Sí, ya se quedaron chiquitadistas. Y la. Ya.
La decana de los chiquistadistas, Gaby Medina, ya dijo que le gusta el nombre, así que
le gusta el nombre, así se quedaron. Así que sí. No hay objeciones, del caucus
estadista. La decisión se ha aprobado. Ok, aprobado.
Se ha aprobado, exacto. Así que el caucus estadista, los chiquistadistas, lo que vienen son muchos recandidatos bien loki. O sea, sí.
No, esto va a ser un circo.
Esa semana salió un muchacho el Ramón, el... ¿Cómo se llama? Ricardo, ¿cómo se llama?
Te digo ahora. Se llama Ricardo Marrero Pasapera.
Pasapera. Que me dicen que es de una familia de mucho dinero del oeste. Qué bueno.
Ese apellido tiene que ser...
Sí, de mucho dinero del oeste. Y lo que me confirma, porque y es republicano, porque estaba allí con Teody.
Ah, es de los Young de Teody.
De los Young, de... Ella es de
¿cómo o sea, que se llama? Es el que va aquel? Después de... ¿Cómo es que él se llama?
Sí.
Ay, Dios mío. Sí. Que es un chique, ese sí que es un chique estadista.
Sí, del flaco,
Ay, Dios. Que él estuvo en la. Él habló por Puerto Rico en la convención del GOP.
Sí, Dios mío, ¿cómo se llama ese muchacho? Se me olvidó el
nombre. Yo lo sigo en Twitter.
Sí. Que él estaba en un momento dado, él estaba proponiendo. La minería en Puerto Rico.
Pues no sé.
Ay, Dios mío, se me olvidó el nombre, de este muchacho. Está bien. Anyway. Ah,
no importa, ya nos acordaremos.
Después sí.
Porque no es Kevin. Sí. Kevin es el hijo de Kenneth y es demócrata.
Exacto. Kevin. No. Pero no, yo creo que se llama Kevin.
Pero se llama Kenneth. ¿Puede ser llamado el Kenneth?
A ver, Kevin. Vamos a buscar Kevin. Kevin. En verdad nos estaba cogiendo, pero lo tenemos que hacer porque tenemos que darle a ustedes los facts.
Esta es la. Es la edad que nos tiene así. No se llama Kevin. Kevin Romero, sí.
Kevin Romero Díaz, sí.
Claro que
Kevin Romero Díaz, sí. Porque ese es el nene, Sori.
Sí.
Es el nene Sori.
Sí. Pues parece que este muchacho Pasapera es el próximo.
El próximo parece que es el nene de... ¿Cómo? De Teody. No. Yo estaba chequeando, Pasapera es uno de estos muchachos. Yo lo tuve una vez en un programa. Yo no me acordaba, cuando vi la cara y dije, yo sé quién tú eres. Es de estos muchachos que, yo no sé si yo lo hablé aquí o fue en el Zoom, desde hace meses hay un corillo de estadistas que está en la provincia de desquiciada, hay varios que llevan como creando estas páginas de Facebook y hablando de la estadidad. Como que
no, eso era el proyecto de Itza, ¿no? De Itza García.
Exacto. Uno de esos proyectos. Básicamente ellos lo que han creado es este ecosistema mediático a través de redes sociales,
okay,
donde se le cagan en la madre a los medios básicamente todo el tiempo, y lo que están empujando son estas teorías de que la izquierda no quiere que seamos estadistas, y entonces se buscan cualquier titular. O sea, están sacando la página del libro de Dávila Colón y la están poniendo para millennials y le ponen sponsor a los posts. Y así han creado varios de estos programistas o páginas de Facebook. Me recuerdan mucho a los de los dinares. Cuando los dinares salieron, pero que cuando de los dinares salieron, ellos mismos crearon como que su propio ecosistema mediático.
¿Tú crees que en algún lugar en Puerto Rico hay alguien mandando inbox a la gente diciendo, amiga, podemos hablar 10 minutos? Tengo una interesante idea, una excitante idea para ti. Hagamos una página de Facebook estadista. Si tú y yo hacemos una página de Facebook estadista y cada conseguimos que 10 personas hagan una... la estrategia Herbalife de la estadía.
No me trae... Sí, bueno, es una estrategia que en verdad la perfeccionó los testigos de Jehová.
Te has cansado, estás cansado de trabajar para otro. Te molesta que solamente los senadores y representantes PNPs guisen, pues tú también puedes. Monta
tu página de Facebook. Y aquí podemos hablar de la estadidad y cómo vamos a llegar a Puerto Rico para ser estado.
Pero como todas las pirámides, solamente 7 personas en el tope cobrarán los 174,000. Los demás, jodido.
Pues el muchacho este, Ricardo Marrero, él es un... O sea, él se viste así como... Siempre con chaqueta, con zapatos sin media.
Claro, claro. Y a un fortuño cualquiera.
Exactamente. Sí. Claro, exactamente. Y digo, por un lado, que yo le he dicho aquí, no, por lo menos hasta ahora, no es los locos estridentes como la premisa desquiciada. Uh-huh. Es un muchacho que tiene dos dedos de frente, que es bien sosegado, que puede debatir, que puede comentar, obviamente creer la estadidad, pero es un modelo distinto, ¿no? No sé cuánto eso dure o cuánto eso pueda sobrevivir dentro del PNP, pero es interesante. Así que ya tenemos a este muchacho, a Sayira, y entonces por ahí vienen los demás. A mí lo que me dicen es que hay gente que está esperando el resultado de la elección especial para el puesto ese del muchacho joven no vidente.
Okay.
Porque parece que si pierden, por ejemplo, un Alan Mascavi, le ha dicho a gente que le interesaría también el otro lado. Que le interesaría también el ser el shadow delegation. Entonces, hay muchos chamacos jóvenes que se están moviendo, que parece que están interesados en meterse. Y me hablan de Adriel Yaret, que es el presidente de la Juventud de Adjuntas, que también se va a
tirar. Entran 7, o sea, puede who knows, puede entrar todo tipo de personas, mientras, o sea, no, a menos que se tire un Ricardo Rosselló, un nombre así heavyweight, que hasta ahora ninguno ha sonado, pues cualquier cosa puede pasar. Y van a correr candidatos populares e independentistas también, ya verás.
Sí, ya verás,
eso va a pasar, y ojalá no los dejen correr, porque entonces va a terminar el Tribunal Supremo de Estados Unidos, no me jodas.
Sí. O sea, yo, de verdad que yo quiero que Wario se tire, honestamente.
Sí,
está. Yo quiero que Wario erradique. No, y en verdad lo que quiero es que pruebe el límite constitucional de esa ley. Yo creo que al final del día esa ley es mega inconstitucional. Por el requisito ese que están poniendo. Porque, pues, tú no puedes, o sea, tú puedes argumentar muchas cosas, pero tú no puedes obligar a alguien a hacer de algo para aspirar a un puesto electivo. O sea, eso parece como al polling tax, tú sabes, como que está el garete. Pero sí, entonces lo que me dicen es que vienen varios más chamacos que se van a tirar. De hecho, en estos días nosotros tenemos un radio escucha, un podcast escucha, que nos corrigió. Vamos a buscarla aquí para
son darle. 6 candidatos, sí, no son 7, son 6. Lo dije 7 de nuevo, son 6. 4 congresistas y 2 senadores.
Dilo bien, porque te van a corregir.
Eso es. Perdóname.
Te van a corregir.
Aclaradito.com.
Sí, mira, güey. Uh-huh. Antes de irnos a la pausa, Rubén se casa.
Oye, se casa. Felicidades a Rubén Sánchez.
Oye.
A Veronique.
Oye, yo lo vi.
Uh-huh. Ese amor, todo Puerto Rico fue testigo de cómo ese romance se desarrolló.
Yo creo que era antes de que ellos mismos dijeran que era oficial, ya todo Puerto Rico sabía que era oficial. O sea, ya todo Puerto Rico lo sabía. Así que nada, congratulaciones.
Disparatero.
Mira, Alexandra Acevedo, que es otro chiqui estadista también.
Okay.
Nos dice que son 6 y no 7 y que se van a votar en 2 coronas distintas. En una votas por 2 candidatos al Senado y en la otra votas por 4 candidatos a la Cámara. Interesante. Yo pensaba que era una terna completa.
No, tú votas, y probablemente sean 20 candidatos o algo así.
Sí, pues el pasaperra este muchacho va para la Cámara, porque él ya dijo que va para la Cámara.
Okay.
Así que, y hay otro tuitero que parece que va también, que se llama Aurelio. otro chiqui estadista también va para allá, para creo que va a radical, creo que va a radical. Pero nada, habrá que esperar también a esa elección de los muchachos de que van para lo de Joven Evidente, que me dicen que hay drama, que aparentemente Che Pérez, que es el candidato derrotado
del distrito 18.
Del distrito 18, ese fue el de Jessy Cortés.
Eso, Aguada Rincón.
Pero es Aguada una parte. Es como
no, Aguada completo.
Aguada completo.
Okay. Aguada completo, Rincón completo, un pedacito de Mayagüez, Añasco completo. Que un pedacito de Moca también.
Sí, la parte oeste de Moca, un pedacito, y la parte noroeste de Mayagüez, un pedacito. Como por el litoral, por allá abajo, llevando Añasco. Anyway, la cosa es que parece que Che Pérez, lo que me dicen, es que va a usar una estrategia similar a la que hizo Miguel Romero en San Juan, que es que van a tener votos por adelantado. Y parece que está consultando con Edmundo para que le ocurra la estrategia. Eso es lo que me comentaron. Y eso por lo menos es lo que piensan varios de los candidatos que están corriendo. Recuerden que está corriendo Jackie Rodríguez, creo que sí.
Que perdió, que era del oeste también, de Mayagüez.
Otra derrotada. Sí. Otra derrotada. Che Pérez, otro derrotado. Alan Mascavi.
Nunca ha corrido.
No. Y más nada, eso es lo que hay.
No, hay alguien más.
A ver, alguien más.
Bueno, no importa.
Bueno, anyway, ajá. Y que parece que quieren usar la estrategia, quieren usar a ver, Nazario todavía parece que tienen como una estructura en los pueblos.
Ok.
Y quieren usar. Hay gente hablando con Abel para eso. Sí.
Yo van a votar 20.000 personas, así que también cualquier cosa puede pasar.
Sí, sí, pero poner pues, politics siempre es interesante, hermano. Ese partido está cabrón. By the way, un consejito a las más, Cabi. Tienes que dejar de gritar en tus lives. Te estamos escuchando.
Pero es que él grita escuchando siempre. Tú has visto una entrevista a un panel de él.
Sí, tienes que dejar de gritar. Te estamos escuchando. Y lo segundo es, esto es bien fácil. Esto me lo dijo un pana. Me dice, a las más, Cabi, lo que tiene que decir es, miren, guys, yo soy el candidato que no derrotaron en las elecciones pasadas.
Así es.
Ya, tú corres una campaña motivacional.
Gente nueva. Exacto. Caras nuevas.
Y es más, y que use el gimmick de enamorándonos. Dime si que sí.
Eso me encanta. Dime eso que está sí, bueno. Que sí. Y que sea un corazón azul.
Bien, cabrón.
El logo, corazón sí, azul.
Dime que sí, que sí. El muchacho, dime que sí. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer a las marcas. Y va a ganar. Porque enfrentándose a Jackie y al otro, digo, a menos que no salga alguien así como un powerhouse con reconocimiento nacional, pues cualquier cosa puede pasar. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer la pausa, hasta Luis.
Vamos a la pausa.
Bueno, hoy estamos bien contentos porque estamos estrenando nuevo auspiciador y esto sí que es un auspiciador que nos llena de orgullo porque es un auspiciador podcastero. ¿Te gustaría ser podcastero como nosotros? Si quieres publicar tu podcast, medir tu audiencia y vender mercancía, necesitas usar varias herramientas, créeme, varias herramientas. Y son difíciles de aprender y requieren mantenimiento. Gente como tú y como yo no tenemos tiempo para eso. Con Caproni puedes publicar tu podcast en Spotify y todas las plataformas. Y no solo eso, con Caproni vas a tener tu propio website para tu podcast. Nosotros todavía no tenemos website. Desde ahí la gente que te escucha puede comenzar tus productos digitales y tu mercancía. Puede comprar, perdón, ay santo, ya nos va a cancelar si ya estoy metiendo las patas en la primera pauta. Esta es la forma más fácil de comenzar a monetizar tus podcasts. Caproni es un startup boricua que quiere ayudar a todos los podcasts de Puerto Rico. Por eso, escuchen bien, están ofreciéndole a ustedes nuestro podcast Escuchas una oferta especial. Los primeros 5 que se inscriban gratis y que publiquen por lo menos 3 episodios de su podcast, de su nuevo podcast, los primeros 5 que lo hagan y publiquen 3 durante el periodo gratuito que ya ofrece Kaepernick recibirán una tarjeta de regalo valorada en $100 para que se tomen una foto profesional de podcastero. No lo pienses más, no vas a tener otra oportunidad. Un grupo, una empresa que se dedica a hacer todo el trabajo sucio que tengo que hacer yo y que tiene que hacer yo. Visita ahora mismo Kaproni, Kaproni.fm/PPP, y suscríbete para que veas lo fácil que es publicar tu podcast con Kaproni. Y obviamente con nosotros, como de costumbre, los amigos de Aeronet PR. Este podcast es traído a ustedes por el mejor internet de Puerto Rico. Aeronet tiene la conexión para tu hogar o para tu negocio que tú necesitas con las velocidades más rápidas, pero más importante, una conexión que es confiable, que no baja, que no cambia la velocidad que te ofrecen y te cumplen con lo que te vendieron. Aeronetpr.com, visítalo. Llámalos al 787-273-4143, 273-4143. Verifica sus ofertas para tu hogar, para tu negocio, su área de cobertura y no lo pienses más. Cámbiate ya al mejor internet de Puerto Rico, aeronetpr.com.
Regresamos, amigos, aquí a Puestos por Problemas. Oye, dime.
Ya estoy haciendo gestiones.
¿Qué pasó?
Para tener a Logan Paul de invitado en PPP.
Ay, ay, ay.
Que nos invite para su casa en Dorado, a su palacete, que probablemente se va a comprar en Dorado, y lo grabamos desde ahí.
Mira, oye, ajá, ¿qué se va? A la verdad que a veces Twitter pierde tanto el tiempo. Llevan toda la semana peleando con un muchacho que no ni ha llegado a Puerto Rico. Vaya,
bueno. Que no ha llegado todavía.
Que yo creo... Estaba buscando información, pero yo creo que el decreto no se lo han dado tampoco.
No, probablemente no. Eso toma tiempo. O sea,
por eso.
Él no se ha mudado ni siquiera. Él estuvo aquí una semana viendo sitios, pero entiendo que no se ha mudado.
Y entonces, y están confundiéndome a los turistas con la ley 2022. O sea, tenemos que bajarle.
Sí.
Tenemos que calmarnos.
Y en verdad, mano, en esto de los turistas...
Somos racistas.
El racismo y la xenofobia y el clasismo se nota bien cabrón. Porque es verdad que están llegando turistas a Puerto Rico que usualmente no vienen, aprovechándose en que el país está abierto y los pasajes están baratos, y pues muchos de esos turistas pues son negros, es la realidad. Y algunos de ellos, un grupo pequeño, viene a joder, a emborracharse, a pasarla bien y descabrona las cosas. Y pues deben ser arrestados, botados del país, expulsados del Airbnb, todas las cosas que conllevan, las consecuencias que conllevan a la gente que viola la ley. Pero de ahí a generalizar de que la gente que viene a Puerto Rico, pues se les ve la costura a algunos. Se les ve, Jonathan.
Sí. Y no tan solo a los tuiteros. También se le ven a los políticos y a los líderes políticos. O sea,
Brad Dean. Y a los analistas políticos.
También. El otro día Brad Dean, que no es la primera vez que ellos dicen eso. Yo recuerdo que en un momento yo entrevisté a la portavoz y como que se les zafó también. Que básicamente ellos siempre han dicho que las características de los turistas que están llegando a Puerto Rico no son los mismos turistas que... Whatever. Cuando tú dices eso, detrás de lo que... The next thing is the niggers that are coming. Eso es lo que le faltaba decir. Literalmente. Y güey, digo niggers, no lo estoy diciendo para antes de que me caigan arriba, lo estoy diciendo como ejemplo figurativo, y yo soy negro. No estoy diciendo como que creo que esa palabra es buena o mala. Que déjame dar la aclaración. Pero lo que hay detrás de todo esto es súper clasismo, pero más que clasismo es racismo, cabrón. Es racismo. O sea, es este papelón. O sea, aquí nadie me puede decir... Nadie me puede decir que cuando usted va para Punta Cana, o va para Cancún, o va para Tulum, o va para, qué sé yo, para cualquier sitio, para Miami, vamos, para el Trio Five en Miami, usted no hace papelones, usted no ha hecho papelones allí, y bebiendo ron y haciendo papelones, y orinándose en sitio. Oye, no, nosotros tenemos que ir tan lejos. Yo estaba hablando el otro día con Alex, y Alex decía, oye, pero si aquí somos, nosotros nos vamos para allí, para Casa Bavaria, para Calle San Sebastián, para para el otro sitio, para allá, para la Suiza del Caribe esa que hicieron allá arriba. Uh-huh. Y orinamos en los lugares públicos.
Nunca un puertorriqueño metió en palos a... Le ha dado una bofetada a alguien, ni hecho un papelón, ni ha habido peleas domésticas en público, nada de eso nunca ha ocurrido en la historia.
Nunca, nosotros somos bien buenos cuando viajamos.
Ejemplares.
Bien buenos. Unos turistas bien buenos. Y, mano, pues, ¿sabes? Tenemos que bajarle.
Y recuerden algo, mi gente, siempre: todo el mundo tiene derecho a la recreación y a las vacaciones, incluso la gente pobre.
Sí.
Tienen derecho. Y pues. Sí. Si el mercado está como está.
Y, by the way, dejen de estar grabando a los negros en vacaciones en Puerto Rico.
Ay, por favor.
Dejen de estar, o sea, los estoy viendo, dejen de estar grabándolo y dejen de estar haciendo papelones de lo que están haciendo para coger para el face, para estar in, para estar cool. Uh-huh. O sea, dejen, porque le van a meter un bofetón y después no puede estar gritando. Claro, no es lo mismo como la situación que pasó con la señora en el condominio.
Claro, de nuevo, el turista o la turista que viole la ley, pues debe sufrir las consecuencias de violar la ley, igual que los están arrestando en el aeropuerto por quitarse la mascarilla. Eso está buenísimo.
Sí, sí, sí.
Pero a generalizar, pues,
el que... La Guardia Nacional que le mete las manos a los tipos en el aeropuerto.
Sí.
Así que, cójanmelo suave.
Pero volviendo a la ley 22, que no me confundan la dinga con la mandinga. Interesante el argumento de Chuck Schumer, senador de demócrata, líder de la mayoría, o sea que no es un senador cualquiera. Estas expresiones se dan en un Zoom, que es en una reunión de un board comunitario, como que la ciudad de Nueva York está dividida en distintos...
Boroughs, se llama boroughs.
No, pero no son los boroughs, es como unas comunidades pequeñas, son como 70. Y esas comunidades tienen su juntita de, ¿verdad?, de residentes. Y esta era la 22. Y Chuck Schumer llegó allí a ese Zoom y como senador del estado y contestó 1,000 preguntas de distintas personas. Y entonces un boricua le preguntó sobre la estadidad. Ahí él dijo lo de la estadidad, que si no va, que eso no va a pasar, que él no apoya el proyecto, que él sigue los pasos, lo que le di a Nidia Velázquez, básicamente, que... Además que Puerto Rico no puede ser estado hasta que no resuelvan sus asuntos, until we fix Puerto Rico, fue lo que dijo. Y ahí él, Chuck Schumer, sacó el tema de la ley 22. Y dijo, además, yo le he gritado, I screamed at Governor Pierluisi con esto de
pero
la ley.
Pero fue Ricardo Rosselló. Él dice que él dice que Governor Rosselló, cuando aprobó la ley, yo le grité. Yo después lo escuché, yo pensaba que era a Pierluisi, pero fue a Rosselló. Fue a Rosselló que le reclamó. Bueno, o sea, que él dice que le reclamó. Ajá.
Entonces, pues, interesante que sea él mismo el que lo saca. Y a mí me dijo Frankie Martínez, que es el muchacho que yo tengo en el programa de que me ayuda con análisis de Estados Unidos, que una cosa que tenemos que considerar es que muchos de los millonarios que se han mudado de ley 22 vienen de Nueva York y le están costando millones de dólares al tesoro del estado de Nueva York. O sea que tiene sentido que Chuck Schumer tenga bien presente eso porque pues a ningún estado le gusta perder su tax base. Así que interesante ese asunto.
Sí, pero fíjate, a mí lo que me llama la atención es que es lo que me encabrona siempre. Esa pregunta surge por un muchacho, yo creo que fue Andrew Padilla, que es un muchacho activista activo en la comunidad de la diáspora puertorriqueña en Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y esta cosa, mano, yo creo que es esta cosa un poco detrás de ciertos corillos, porque no estoy diciendo todos, de ciertos corillos que se envuelven en este tema de la estadidad y la colonialidad de Puerto Rico. Entonces quieren pensar o quieren... asumir posturas por cientos de personas que están en Puerto Rico. Ellos son gente que no llevan viviendo aquí un cojón de años, que son puertorriqueños de segunda o tercera generación, y que sí, que bueno, están bien interesados en el tema, pero también veo un undertone ahí de coloniaje de Diaspora Weekend, tú sabes, como que cabrones, wait, o sea, el tema de la ley 2022 no era un issue para mucha gente, que de hecho hay mucha gente que tiene trabajo bien pago con plan médico, protecciones, todo ese tipo de cosas, por gente que montó negocios aquí en Puerto Rico de 2022. Nada, se los digo. Porque cuando hablemos, vamos a ponerlo en contexto. Cuando hablemos de los pobres empresarios puertorriqueños que tienen que pagar muchos taxis, esos son los mismos empresarios que están por ahí en estos días diciendo que no suban el salario mínimo de 15 pesos. Son la misma gente, es el mismo corillo, así que cuidado, porque al final del día le hacemos el trabajo también indirectamente a ciertos grupos de interés que no tienen los mejores intereses para Puerto Rico.
Correcto.
Con esta discusión.
Correcto.
Tú sabes. Y lo otro es, gente, vamos a poner en contexto las cosas. Lo que se han decretado son 1,000 y pico de decretos. De hecho, el gobierno comisionó un estudio de estudios técnicos hace par de años atrás, cuando estaba Ricardo Rosselló, y ellos estimaban que a todo switch, al 2029, 2030, estimaban que iban a dar como mucho 6,000 decretos de eso, como mucho, en Puerto Rico. O sea, que no estamos hablando tampoco de que esto es
una invasión. No es una invasión, no es una manada, claro. Sí. Obviamente, o sea, yo estoy en contra de la ley 22, estoy a favor de la ley 20, son cosas diferentes. Porque aunque sean 1,000 o 2,000, son personas con poder extremo, porque el dinero te da poder, ¿no? Y van a tener acceso, etc. Pero yo no temo Puerto Rico no va a cambiar nuestra cultura ni quiénes somos porque lleguen estos ley 22. Puede joderse más todavía nuestra economía, hacerla más desigual, traer otros incentivos que son perversos y peligrosos. Pero mi preocupación no es que nos vamos a convertir en Hawái, porque no hay la masividad, no han habido. Si fueran 100,000, pues ya son otros 20 puntos. Pero o sea, aunque Puerto Rico siga perdiendo población y llegaran a 6,000 personas, no, o sea, si llegamos a 2 millones, 6,000 personas no es ni medio de 1%.
Sí. Aquí el problema es que ese poder que tú dices se convierte en poder político.
Claro, seguro.
Y en poder político, no aquí, allá. O sea, muchas de estas personas...
Bueno, los dos lados, aquí y allá.
Sí, pero particularmente con la estadía. O sea, el enemigo número uno de la estadía ahora mismo, además del PNP...
Es la ley 22.
Claro. Es la ley 22.
Pero eso lo hicieron ellos. Así que... Pues,
por eso te digo. O sea...
A ningún popular en 60 años de Lela, 80 años de Lela, lo que lleve, 60. Se le ocurrió eso.
Sí. Sí.
Se le ocurrió. Tuvo que venir de la mente de un tipo como Luis Fortuño. Y solo alguien como Luis Fortuño, que tiene esa mente para el dinero, puede pensar ese tipo de cosas.
Y lo otro, a lo que voy con esto es que también pongamos en contexto algo. O sea, estos tipos van a pagar una mierda, pero van a pagar algo.
Claro.
Que tampoco es que...
Esos tipos a quien se clavan de verdad es a Uncle Sam y al gobierno. Exacto. Del estado de donde
venga. Del estado donde estén. Y si es un estado high taxes como Nueva York o California, pues sí. Y pues es como que fuck you in your face, tú sabes. Los negritos de esos ojos claros puertorriqueños te están clavando. Pero hay que también, o sea, ponerlo un poquito en contexto. Y yo entiendo el asunto. Pero ojo, y volvemos. Vamos con calma. Yo sé que queremos demonizar las leyes, queremos demonizar la ley 2022 y todo ese tipo de cosas. Hay que separar el grano de la paja. Y la ley 20 ayuda a un montón de gente, empresas locales puertorriqueñas.
Y cualquier puertorriqueño puede solicitar la ley 20, simplemente tiene que exportar. Tiene que montar un negocio puertorriqueño que exporte.
Y hay muchos negocios puertorriqueños, que han puesto negocios de exportación y que le van muy bien.
Correcto.
Muy bien.
Claro que hay abuso.
Pero el ejemplo que usó María Lourdes el otro día de que la ley como está diseñada permitiría que tú montes una empresa que básicamente es un call center, pero ese call center no está en Puerto Rico, pero entonces tú lo montaste aquí y entonces los servicios pass-through y tú exportas el servicio, entonces tienes una exención contributiva. Pues eso puede pasar si la ley 20, ya.
Sí.
O sea, no hay ningún... O sea, si tú eres una empresa que estás en un país que es high taxes, nada te impide montar tu empresa en Puerto Rico, montar tu call center en Puerto Rico y tener los empleados en República Dominicana, qué sé yo. O sea, nada te lo impide ahora mismo. O sea, no necesitas la ley 20 para eso. Entonces, por matar la ley 22, queremos aniquilar la ley 20. Y tenemos que balancear esa discusión. Lo otro, ojo con las palabras que estamos utilizando. que veo lo mismo, un poco de nacionalismo ahí y un poco de ahí fue Chicago porque es Logan Paul, tú sabes. Vamos a bajarle.
A mí no me alegra la llegada de Logan Paul.
A mí tampoco es que porque es el gringo, ¿me entiendes lo que te quiero decir? O sea, aquí no es aquí hay detrás de eso también, que la gente se siente un poquito, ciertos corillos se sienten un poquito, como yo siempre digo a ustedes, aquí, esta semana con lo de los puertorriqueños, me han caído arriba, me han dicho acomplejado, me han dicho negro, ese tipo de cosas. Cabrones, no se dejen definir por el gringo, no se dejen definir por nadie. O sea, ustedes no pueden caer en ese juego. Porque al final del día vamos a quedar, o sea, la ley está vigente, ¿eh? O sea, le van a dar el decreto. Y by the way, les voy a contar un secreto. Si mañana aprobaran el proyecto de ley de María Lourdes, derogando la ley del 2022, los decretos se quedan.
Ah, no, eso, esa gente tiene un contrato, eso no. Ya
los decretos se quedan. Y los decretos son como por 20 años. Yep. Cálmense.
Son de 20 años y creo que se puede enmendar un año, 10 años más.
10 años más, sí.
Nada, sí. Estamos haciendo gestiones para el episodio exclusivo de este mes del Patreon sea con alguien que sabe bien de cómo se manejan estos negocios.
Que lo ha vivido.
De adentro y desde afuera también. Sí. Pero no, todavía no sabemos, no tenemos el sí definitivo. Esperamos confirmarlo para que salga esta semana.
Oye, Luis, yo me di cuenta el otro día que la Comisión de Hacienda radicó una medida o va a hacer vistas públicas de una medida para estudiar o algo así en la cuestión esta de las ventas de propiedades inmuebles en el Viejo San Juan. Y me estuvo bien curioso porque yo no, la medida no es como que para atender las ventas específicamente del Viejo San Juan, pero sí para atender ventas de real estate. Es algo de real estate, de venta inmobiliaria. Pero me estuvo bien curioso porque yo sé que el director ejecutivo de esa comisión, Nick, es o era realtor, que se especializaba precisamente vendiendo propiedades cara a ley 2022, by the way, uh-huh, en Viejo San Juan. Ese negocio está booming, de hecho. Yo sé de pana de realtors que se han quitado de todas las propiedades y se han dedicado solamente a vender propiedades en Dorado, Viejo San Juan y Condado. Ese es el negocio. Y está booming. O sea, la
propiedad. En Palma, no te olvides.
Y en Palma. Está booming. Ese negocio está booming. O sea, las propiedades del tier 800. Porque el tier, la gente dice, ay, propiedades de 500 mil pesos para arriba son caras. No, amigo. Aquí estamos hablando de 900 para arriba. Ese es el tier. 500 para abajo, 500 clase media. Para esa gente.
No. Es una mierda. Sí. Es una mierda.
Así que, y para que usted tenga una idea de cómo va la burbuja en Dorado, me hablan de ventas de millones de dólares en propiedades.
Ah, claro, todos los días. Todos los meses.
5, 10, 15, 20 pesos.
Y en el grupo de Facebook de expats, de Puerto Rico expats, se pasan hablando de que había una clínica de Johns Hopkins para Dorado. Un hospital de Johns Hopkins. Pues no sé si es verdad.
Bueno, pero el hospital ese que está construyendo. Hay un hospital
que está construyendo.
Sí, pero yo no sé si Johns Hopkins lo va a administrar. No me extrañaría.
No tengo idea.
Pero el hospital, vaya, güey, ese hospital está bien cabrón. Eso está bien cabrón. Pero a lo que voy con esto es que esas propiedades están ahí arriba y entonces tú sabes, está fuerte la burbuja. Y me dicen que los bancos están metidos ahí. Y que parece que la cosa está color de hormiga brava. Aquellos que hayan tenido suerte de vivir en Dorado Beaches y vender su propiedad después que ya casi salda y le sacaron 5, 6, 7 millones de pesos, pues que, ¿verdad? Aplauso para ustedes, que yo lo
perdí. Así es.
Pero no se me queje de la ley 2022, porque los he visto, algunos de ustedes.
Se pueden quejar, pero no se me pongan xenofóbicos, ni se me pongan racistas, ni se me pongan nacionalistas changos. Exacto. No. Exacto. Se pueden quejar de cosas malas. Hay sentidos perversos en la ley, sobre todo en la ley 22. Pero una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa.
Lo otro, tú sabes que yo, con lo que yo viviría tranquilos con la ley 22? Es que se le regresen los requisitos de creación de empleo.
Correcto. Eso lo quito a Ricky Rosselló.
Eso lo quito a Ricky. Si tú le regresas los requisitos de empleo, yo no tengo ningún problema. Yo, de verdad, honestamente, no tengo ningún problema. Ningún problema. O sea, fundacionalmente lo tengo, pero no pudiese vivir con ella. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? O sea, como que, cabrón, aquí los empresarios puertorriqueños no están creando empleo. No están creando. Y los que crean es por servicios profesionales. O sea, ahora mismo están lloriqueando por ahí que la gente, pidiendo a la gente que está cogiendo pugo en la casa, viendo Netflix, que vayan a trabajar por 8 pesos la hora sin beneficio. Pues entonces, tú sabes, hermano, pues, también hay que ser honesto con esta gente, tú sabes. Oye, y que de hecho, no hablo de los pymes. Aquí los pymes en Puerto Rico, la inmensa mayoría, contrata empleados y le paga bien a sus empleados. Yo estoy hablando de negocios más arribita. Aquí los pymes en Puerto Rico pagan bien. O sea, pagan bien. Y dan beneficio y todo ese tipo de cosas. Hay pymes que o sea, te pagan, que su entry level son 8, 9, 10 pesos la hora. ¿Me entiendes? O sea, tampoco es que vamos a caer arriba a todo el mundo. Así que lo tengamos en contexto con eso. Oye, Luis.
¿Qué pasó?
¿Sabes qué me enteré esta semana? Uh-huh. ¿Qué parece que hay una moda en las aseguradoras, en nuestras tristes aseguradoras y planes médicos en Puerto Rico?
¿Qué moda?
De contratar expolíticos como asesores.
Pero eso no creo que sí. Es una moda. Eso no es una moda reciente.
No es nueva. Pero me dicen por ahí que, por ejemplo, la aseguradora esa de las S. Pues parece que ya no está con el corillito de Elías, uh-huh. Está con el corillito de otros, uh-huh. O tienen varios.
Bueno, pues son normal.
Exacto, y entre ellos está el expresidente del Senado, el ex candidato a la gobernación, el líder ideológico de los Miramar Boys, Eduardo Batia. Eduardo Batia, me dicen pues que tiene un visito.
Yo me alegro por Eduardo Batia, espero que esté facturando mucho y que se disfrute su vida privada.
Sí. De hecho, estaba poniendo unos tweets ahí que tú te dije, Dios mío, Eduardo, deja de tuitear. Pero...
A lo mejor sería gobernador si no tuiteara tanto, pero eso son otros 20 pesos.
Ah, bueno, yo no sé, pero está bien. Lo de Carrión Tres Palitos en MCS, uh-huh. Parece que no es la última contratación así high profile de las aseguradoras.
Bueno, pero eso es normal. O sea, las aseguradoras de Puerto Rico son un gran negocio, un negocio que factura cientos de millones, quizás miles de millones al año. Y pues...
Digo, yo tendría... O sea, un tipo
y que emplea como a 60 o 70 mil personas y que pues necesita gente de alto calibre que lo represente ante el gobierno y las agencias.
Si yo fuese aseguradora, un tipo como Eduardo, pues yo lo contrataría porque Eduardo tiene contacto también en Washington y esas aseguradoras reciben...
¿Y tú no crees que el secretario de salud, doctor Carlos Mellado, le conteste el teléfono a Eduardo Batia?
Claro.
Claro que se lo contesta. Y quien sea que dirija a CES, yo no sé quién es, pero o sea, no me acuerdo el nombre también. Sí,
lo importante es que Batia tiene que cambiar el chip y no puede llamar a la gente diciéndole ¡irracional! ¿Entiendes? Gritando, tiene que...
Sí, pero ¿sabes? Por eso no ya... Entra...
A consulting tiene
pero
que...
No, ¿sabes? Pero ahora es distinto, ahora es distinto.
Sí, tiene que bajarle.
Ahora es del otro lado, más suave.
Tiene que bajarle, sí, tiene que bajarle, tú sabes, y ser más relax, porque pues... Pero que se disfrute, ¿verdad? Esa transición, claramente va transicionando para el sector privado. Yo creo que no vuelve para la política activa. Me da la impresión.
No vuelve para... Por la política puertorriqueña, no.
Exacto. A lo mejor, pues, no lo rajo, pero está bien. Yo creo que se lo merece, lleva bastante trabajo allá aquí y hizo lo que pudo, tú sabes,
dentro así es.
De las circunstancias. Mira, ay, Dios mío. La legislatura en estos días ha estado como interesante, ¿verdad? Como que no pasa, como que pasa mucho, pero a la misma vez no pasa nada.
Es complicado.
Está bien complicado. pero ya empezaron los movimientos de los proyectos así como que de mucho, ¿cómo te digo? De mucho movimiento. Así que lo que sí es que me llama la atención que como, y yo creo que es un poco del parte del modelo que como querían establecer de que todo se considerara. Creo que hay un poquito de bottleneck en los proyectos. Este, se han radicado muchos proyectos y si los quieren considerar todos, creo que hay como un poquito de bottleneck en algún lado. En los
bueno, dos. Es que es complicado porque todo, o sea, son, o sea, una, las comisiones ahora mismo básicamente tienen a todos los legisladores, porque como tienes que poner a alguien de cada partido, etcétera, pues son comisiones de 11, 12, 13, 15, 20. El ejecutivo no está, no tiene ningún interés en trabajar cosas sustantivas con la legislatura. Entiendo que todavía, o esta semana fue que empezaron a radicar proyectos. Así que Fortaleza, que usualmente es quien dicta la pauta de que se quiere que se apruebe, porque son las prioridades del gobernador, pues no está ahí. Eso ya va a ser ahí, va a tomar tiempo. Y se va a aprobar poquito, muy poca legislación, ya tú verás.
Sí, exacto. Eso es lo que iba. Me da la impresión de que va a ser bien poquita legislación.
De hecho, y hay un proyecto de ley radicado. Fíjate, vamos a buscarlo aquí. Hay un proyecto de ley interesante. El P de la C-505 de Connie Varela y Tatito Hernández. Escucha el primer párrafo. Para enmendar el artículo 5.1 de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, a los fines de limitar las circunstancias en las cuales podrá eximirse a un servidor público de cumplir con la obligación de someter informes financieros a la Oficina de Ética Gubernamental y para otros fines. ¿A qué te huele ese proyecto de ley?
Espérate, ¿cómo fue?
¿Qué? Es un proyecto de ley que básicamente enmienda la ley de ética y dice en su aplicabilidad, artículo 5.1, aplicabilidad, las disposiciones de esta ley que requieren someter informes financieros son aplicables a los siguientes servidores públicos, y le añade en el inciso C, el inciso B, el gobernador de Puerto Rico puede eximir la obligación de rendir informes financieros a los servidores públicos de la rama ejecutiva que prestan servicios ad honorem o los que solo perciben dietas, excepto, y esta es la enmienda, excepto aquellos servidores públicos que estén dentro del cuarto grado de consanguinidad o el segundo grado de afinidad al gobernador, quienes no podrán ser eximidos de esta obligación.
No sé, eso es la medida Cari Pierluisi.
El proyecto Cari Pierluisi.
Qué cosas más cabronas, ¿verdad? Oye, deja. Sí, sí. Pero también ahí, por ejemplo, que me sigue llegando información, José Luis Dalmau tiene gente, sigue teniendo familiares allí contratados.
Sí, bueno, él tiene a su hermana Diana, pero Diana está con él toda la vida, desde el 2000, y tiene una dispensa de ética.
¿Ah, sí?
Sí, tiene una dispensa de ética hace 20 años, la tiene.
Ay, Dios
mío. Su hermana Diana ha dirigido su oficina desde el 2000. Ay, Dios. 2001, Dios. Cuando entró como senador.
Ay, Dios mío. Pero nada.
Y nunca ha sido un secreto. Esa historia ha salido todos los cuatrenios.
Sí, todos los
cuatrenios han salido la misma historia.
Todos los cuatrenios saben. Sí, y ahora pues la tiene en la oficina.
Sí. Y hace un excelente trabajo.
Sí, le corre la oficina bien.
Es fantástica, de verdad que sí. Pero eso, hermana, yo siempre lo he visto complicado, tiene su dispensa ética. En Fortaleza no. Y el esposo de Diana no es un cabildero con mucho acceso. Como otras personas.
Porque un cabildero que ellos no hablan, que dicen que no hablan.
Sí, sí.
Ellos no hablan y pues, o sea, ellos llevan su trabajo distinto, supuestamente. Claro que sí. Cuéntanos más. Mira, estamos ahí, que la fuerza nos acompañe. Estamos pendientes al casito de Elías Sánchez.
Alguien con acceso a.
Al Pacer,
por favor. Algún abogado litigante, practicante del Tribunal Federal que se apiade de nosotros.
Sí, porque nos falta, porque ya pues lo movieron para otro lado. Sí. Pero ahí lo próximo es la vista esta de que él tiene que alegar que
él debe estar por. Él debe estar por contestar. Todavía.
Sí. Sí. Sí, sí. Así que nada, que la fuerza la acompañe. Recuerden que si usted se quiere suscribir a la mejor comunidad de Puerto Rico, de podcast, Puestos por Problemas, patreon.com, Puestos por Diagonal, Puestos por Problemas.
Esta semana tenemos un episodio exclusivo en el podcast.
Y obviamente el Zoom de los jueves, que de hecho sigue creciendo la comunidad. Esta vez tuvimos como 60 y pico personas. Un momento dado en el pic, así que está chévere. Estoy probando con Clubhouse, está interesante.
Veremos.
Esperamos que la compañía.
Bye.